La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con la conducción de Sebastián Trocero y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular así, Cultura, Cultura Lechera, porque la lechería tiene su cultura, porque la lechería como economía regional tiene su educación, porque la lechería como economía regional tiene educación y también tiene sus puntos de vista, porque la lechería también golpea tu puerta, porque la lechería golpea la puerta a nivel federal, porque si hay algo que consideramos en este programa es federalizar esta economía regional, es federalizar la lechería. Por eso que tenemos el placer de construir y de construir muchas realidades en este mismo ámbito que hace a la lechería. Y cuando hablamos de lechería, hablamos de la mesa de los argentinos y argentinas. Si hay algo más integrativo que la lechería, no sé si tiene una existencia. ¿Por qué? Porque le da existencia a la vida. Porque es nuestra fuente y, en definitiva, es nuestra fuente de ser y de vida. Por eso, bienvenidos, como siempre, como todos los viernes, de 16 a 17, a esta cultura que hemos dado en denominar Cultura Lechera. Y con él, que es un lujazo tenerlo a nivel nacional como internacional, él es periodista agropecuario de Villa María, Córdoba. Hace más de 20 años que junto con su socio es propietario del grupo Todo Agro reconocido a nivel mundial y director de contenidos del mismo. Estamos con José Iacheta. Hola José, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo te va? Un placer enorme estar en contacto con toda tu audiencia y con Juanchi, por supuesto, con el que hemos caminado mucho tiempo juntos por las calles y por los barrios lecheros de la República Argentina. Un placer enorme estar en Radio Cultura.
El placer es nuestro. Ahora sí, Juanchi, le podés dar la bienvenida a José.
Dale. El placer es nuestro, José, y como bien lo decís, hemos caminado mucho en defensa de esta actividad y yo siempre te lo he reconocido a vos, así que yo, parte interesada del tema, bueno, con buenos retornos de cosas y otros no tanto, pero bueno, la pelea es ardua y dura y vos sabés perfectamente eso. Así que un gusto tenerte en el programa y vos sos uno de los que mejor puede darnos la impresión de lo que significa en el pueblo, en las sociedades, la cultura de la lechería en toda su cadena, no solamente en el productor lechero.
¿Cómo está esta situación y esta cultura de la lechería, José?
Bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, tengo el privilegio de ser, yo vivo en Villa María, soy nacido y criado aquí hace 59 años, que es la cuenca hoy más importante que tiene la República Argentina. El concepto de cuenca es que hay industrias y tambos. Desde el punto de vista del procesamiento de leche hoy, Villa María, la cuenca central de Córdoba, procesa cerca del 25% de la producción nacional de leche y cerca del 50% de los quesos que se fabrican en el país se hacen aquí. Entonces es como que respiramos y transpiramos y bailamos al compás de lo que es la cultura quesera o lechera.
Claro.
Y eso es muy saludable para la democracia económica, porque la lechería verdaderamente desparrama, distribuye muy bien. Y hoy la está pasando, la está peleando, como otros sectores, porque no nos olvidemos que la lechería es una actividad donde tiene un nivel de intensificación alto y esto significa que usa muchos granos y concentrados para, esto es básicamente alimentos balanceados, maíz, espeler de soja, y como los granos están caros, hoy los costos están muy altos y los márgenes muy ajustados, pero de todas maneras no es ni tampoco yo no hago ni periodismo tribunero ni tampoco ando, digamos, repartiendo dolor por los medios.
Sí.
Todo por el contrario, creo que hay muchos resquicios, hay muchos lugares por donde entrar de la lechería para que sea sustentable, sobre todo pensando en la empresa familiar Tambera, que es parte de nuestros objetivos de comunicación, digamos, les hablamos centralmente a ellos, lo mismo que a las pymes que hacer, es decir, es como que los grandes los solucionan per se a los problemas, sí. Tienen asesores, bueno, etcétera, ya la comunicación fluye sí. mejor y tiene más impacto en lo que hacemos nosotros que mucho de tecnología en, digamos, productores chicos y medios, así que bueno, en eso estamos, Alejandra, equipo.
¿Cómo ves, José, hablabas un poco del presente y haciendo un balance positivo o negativo, porque es parte también de la vida misma, ¿cómo ves una proyección a futuro? ¿Qué crees que se debería dar? ¿Qué situaciones se deberían plantear como para proyectar esta economía regional de la lechería hacia adelante?
Bueno, yo soy enormemente optimista en respecto a la lechería argentina. Más allá de los signos políticos y las macroeconomías, hay macroeconomías que le hacen más daño y hay algunas que le hacen menos daño o son más menos hostiles para con el sector lechero, pero yo soy optimista en cuanto a que Argentina va elevando los niveles de productividad por vaca, sí. va elevando los niveles de eficiencia, tranqueras adentro, va perdiendo tambos a una tasa mucho menor que otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que están en el orden de todos los años, 5% de los tambos de Estados Unidos se van, en Argentina esa cifra está en el 2%, es una tendencia a nivel mundial, los tambos se van cerrando, hay diversos problemas, sobre todo es muy grave el tema de el trabajo y el recambio generacional
claro,
de los tambos.
Claro.
Eso es un problema, más que si cierran o no los números, porque el tambo tiene mejores amortiguadores que otros sistemas, pero bueno, es una actividad muy desafiante. Es muy, más que cansadora, muy rutinaria, y eso hace que sea una actividad que por ahí poco atractiva, y yo diría que ahí está el principal problema o déficit, y por eso aparecen por ahí soluciones, como por ejemplo la robotización, que no está al alcance de todo, claro está, pero es una vía por la cual los jóvenes están entrando a mirar la lechería con algo de aprecio. Si no, es un problema en todo el mundo, y a tal punto que países como Nueva Zelanda en la pandemia se quedaron sin 3,000 o 4,000 jóvenes que habitualmente iban por año esa famosa cosecha de
sí.
y, o a trabajar en los tambos y tuvieron problemas serios, muy severos, muy severos.
José,
lo mismo,
¿y qué medidas crees necesarias a tomar?
Yo, en el tema lechero, yo creo que los estados saben perfectamente qué hay que hacer. El tema es cómo, quién tiene la botonera de los recursos.
Claro, el tema es la decisión política.
Es lo principal, a nivel de caminos y sí. también la conectividad en general.
Qué bien lo que decís. Qué bien lo que decís.
Te digo, la conectividad me parece central, es decir, que haya buenos caminos para sacar la leche, que cuando llueva no haya problemas, que cuando hay guadal no haya problemas, es decir, habría que mejorar notablemente esto. Lo segundo es el tema recursos humanos, allí me parece que se juega gran parte del partido lechero en Argentina y el mundo. Nosotros hemos tenido la suerte, a pesar de que puede ser una desgracia para muchos de ellos, de las migraciones del norte, aquí en Villa María y otros lugares de la geografía nacional, más del 70% de los trabajadores los aporta el NEA, es decir, trabajadores de Corrientes,
sí.
de Chaco, de Formosa, del norte de Entre Ríos, del norte de Santa Fe, que han venido a, te diría yo, salvar a los tambos porque lamentablemente no había gente que continuara la actividad. Y entonces ahí hay que, me parece, meter muchas pilas. Y lo segundo es tener macroeconomías estables.
Claro.
Como la del país tuvo, con cualquier signo político, el kirchnerismo en sus 12 versiones, incluso te digo más, el menemismo, que aunque no es santo de mi devoción, también tuvo un periodo de economía estable, la lechería siempre creció.
Bien.
Cuando hubo inestabilidad, el gobierno de la Rúa, el gobierno de Macri, y incluso cuando hay grandes saltos del dólar, ahí la lechería le fue mal.
Bien.
Las macros le dañan, le hacen mucho mal, las macros inestables le hacen mucho mal a la lechería. Por eso, digamos, yo con el resto es para arreglársela, digamos. Y bueno, uno también quisiera que por ahí hubiese menos retenciones, sobre todo algún estímulo para exportar con más valor agregado, y ojalá eso suceda pronto.
¿Y el dólar leche hubiera servido, José?
Yo soy poco partidario de andar armando tantos tipos de cambio, porque eso mete un quilombo real en cualquier sistema productivo.
Exacto.
De todas maneras, el dólar soja, independientemente que sirvió es, tengo ahí, tengo una ambivalencia, un sabor agridulce, porque si bien nos permitió zafar de una crisis social creo que grave, también es cierto que el aprovechamiento de lo, el dólar soja no fueron de millones de productores.
Es verdad.
La soja la tenían, lamentablemente, ya muy, estaban muy
pocos. Fue un círculo muy cerrado. Es verdad.
Fue un pequeño, entonces.
No, fue el pequeño y el mediano, justamente.
Claro, entonces, si bien dicen después que 30.000 productores o 20.000 productores fueron los que pudieron liquidar, lo real y concreto es que es muy difícil vivir en un país así, con tipos de cambio diferenciales, con tantos tipos de cambios. Yo en ese sentido, pero bueno, repito, estamos en Argentina, no en otro país, vivimos acá y uno por ahí entiende algunas políticas. Yo las justifico porque aparte no soy un experto en el tema político-económico, si bien, qué sé yo, en el tete-a-tete por ahí me meto, en el periodismo hago poco eso.
No, pero sos clarísimo desde el punto de vista, José, de la vivencia, de pisar el territorio, de qué es lo que considerás, y aparte de que tenés una cultura y el periodismo lo llevas en la sangre, esto es indiscutible, pero como persona que está allí en los tambos, que escuchás a nivel nacional, que escuchás a nivel internacional, realmente tenés un conocimiento quizás más certero que cualquier otro. Y hablándolo desde ese punto de vista, desde la persona que pisa el territorio, ¿qué es el mejor testimonio que realmente uno puede tener?
Sí, cuidado que también a veces hay que salirse un poquito y mirar, porque uno por ahí corre el riesgo de centrifugarse, pero es cierto, la vida del territorio es interesante. Por ejemplo, un dato para los oyentes que tenemos a esta hora, una vaca, cada vez que vemos una vaca, yo veo un animal, un ser vivo que hay que cuidar mucho y que desparrama en el pueblo $1,200 por año.
Sí.
Cuando yo veo Villa María, la veo a través del prisma de que aquí se procesan alrededor de 8 millones de litros de leche por año. Esto significa, los 365 días del año, poco más de 3.000 millones de litros de leche, esto en mi cuenca, en la cuenca Villa María.
Bien.
Y por cada litro de leche, un productor percibe alrededor, lo pongo en dólares, no porque tampoco sea mi moneda preferida, sino porque es más fácil sacar la cuenta, alrededor de 40 centavos de dólar, y la industria le agrega un poco más, es decir, casi un dólar por litro de leche. Es decir, que la lechería está moviendo anualmente en mi cuenca entre 2.000 y 3.000 millones de dólares por año.
Bien.
Es decir, todo eso implica salarios de calidad para la industria lechera. Acá hay 1.500 operarios de industria lechera que cobran bien, tamberos que cobran muy por encima de lo que gente del el nivel educativo que tiene el tambo cobran 2, 3, 4, 5 y 10 veces más.
Sí.
Es un lugar, para mi juicio, para venir a trabajar, muy interesante.
Bien.
Si bien no todos cobran igual, hay gente que cobra, diría, tamberos medieros que cobran muy bien, quizás los peones, por supuesto, cobran bastante menos. Pero veo una economía, o sea, yo veo la lechería sin mi prisma, digamos, veo la seguridad alimentaria, que yo lo pongo bien por delante.
Argentina
está recontra bien abastecida a nivel de lácteos, tanto en su versión fluida como en su versión plasmática, o las mantecas, o como su versión de quesos sólidos. Entonces veo también como un enorme generador de divisas. La Argentina le trae la lechería 1.500, 1.600 millones de dólares por año al país en exportaciones. Es decir, veo, si ojalá mi país fuese el país lechero, digamos. Te doy un dato: Villa María tiene algunas virtudes como ciudad, es un complejo conglomerado urbano junto con Villanueva, 110.000 habitantes, pero nosotros aquí tenemos 100% de agua potable, 100% de cordón cuneta, 70% de pavimento, 100% de gas, 100% de cloacas y la mitad de la pobreza que existe a nivel país. Y lo explica, te diría, en gran medida el sector lechero.
José, ¿te puedo decir algo? Me enamora el amor que tenés por Villa María. Es fantástico realmente. Juanchi Trocero.
Lo vamos a dejar que respire, José, por supuesto.
Pero podría decir lo mismo de Marul, digamos, del pueblo de Juanchi.
Claro.
Cuando hicimos un tour lechero en el año 2012, te cuento, Alejandra, le cuento a la audiencia, y lo recordamos a Juanchi, fuimos a visitar, porque Marul están los tambos más intensivos de la República Argentina, te diría, de los mejores tambos, y son todos familiares, ¿no?
Sí.
Y cuando lo hicimos ahí, el tambo había generado, en ese año que lo hicimos, 2012, algo así como 300 o 400 puestos de trabajo en esta fábrica de cielo abierto que son los tambos.
Bien.
Digamos, en país que estaba con complicaciones, que no tenía trabajo, es impresionante, digo, de veras es una economía muy urgente y que ayuda a hacer más vivible un país.
Bien. Juanchi.
No, bueno, voy a aseverar y le voy a recordar a José que una vez hizo en Marul una nota que la tituló nota al presidente, ¿no?
El tambo del presidente, así fue. El
tambo del presidente, sí, para confundir a los opositores, pero bueno, era a mí nada más. No, voy a aseverar algo que dice con mucha razón sí. José, de lo que distribuye en riqueza la lechería en toda su cadena, es una de las, está catalogada como una de las actividades que mejor distribuye la riqueza y como la tercera o cuarta en generación de trabajo, ¿no?
Sí.
Entonces, no es poco defender esto y como bien lo marca José, decir que le demos la discusión. Vos le preguntabas qué habría que hacer o que José te contestó algo muy bien. Hay muchos que saben lo que hay que hacer.
Sí.
Pero hay muchos a su vez que no quieren romper el estatuto.
Exacto.
Que nada cambie, para que si nada cambia, tampoco va a seguir todo igual porque están en ese nivel de confort. Nosotros hemos visto siempre, y yo creo que José Neto va a coincidir, en que la lechería, como otras actividades, debe tener algún grado de regulación para que no siempre pague el pato. O sea, como en los vaivenes que tiene la economía, como vos lo decías, el tema del dólar,
sí,
el valor, que decía José, siempre termina el primer afectado, el que produce, y el que compra el producto, o sea, el consumidor. Entonces, en esto nosotros agregamos hace años que haya algún grado de regulación. Cuando digo regulación, no estoy diciendo intervenciones. La intervención es la única que la pueden hacer es lo que tiene el mayor poder.
Bien.
El Estado fue quien tiene el último resorte en la distribución de la leche, del producto. Entonces, lo que nosotros queremos no que haya intervención, que pongan una retención o que, sino que haya una regulación que todos los que están en la cadena, tanto productores como elaboradores, como distribuidores, como vendedores y comercializadores, están sujetos a una serie de reglas. Y esto no afecta a nadie. El 85% de la lechería del mundo tiene regulación.
Bien.
Nosotros no hemos podido lograrlo todavía.
José, ¿qué opinas vos de este tema que dice Juanchi de la regulación?
Bueno, el sector hay que traducir las palabras, porque lo que significa para un lado puede no significar para otro, pero entiendo de lo que habla perfectamente, y voy a ejemplos concretos.
Sí.
Estados Unidos, que a los ojos, salimos a la calle y preguntamos, pareciera un país liberal, tiene desde hace 60 años, 70 años, en salvaguarda de su lechería, lo que se llamaba precio sostén. Es decir, si el mercado por alguna causa perforaba determinado precio que se fijaba año tras año, había un sistema que concurría para compensar al productor. Hoy lo cambió a través de una que se llama Farm Bill,
sí,
en donde el productor por lo menos debe ganar como para darle de comer bien a sus vacas. Y ahí hay intervención. No es permanente, porque el mercado no siempre paga mal la leche, ¿de acuerdo?
Cuando se lo necesita.
Eso sucede.
Claro.
Hay una ley que hace de amortiguador para que no se te vaya, haya una sangría de tambos de un día para otro.
Está muy bien.
Y a pesar de todo eso que estoy contando, los tambos se van en mayor medida o se escalan a 1.000, 2.000, 3.000 vacas o se van yendo, que es un poco lo que está pasando en Estados Unidos. Yo creo que Argentina perfectamente podría tener algo parecido, podría tener también algún sistema de ordenamiento, sobre todo para pequeños productores, mejores tasas de crédito, es decir, no dar vuelta como es hoy la pirámide, por ejemplo. Si vos vas a un banco,
sí,
si va Alejandra que tiene 1.000 vacas y 1.000 hectáreas, a ella le van a dar un crédito a una tasa que es la mitad que voy yo si tengo 100 vacas y alquilo 100 hectáreas.
Claro, el ejemplo fue perfecto.
Entonces, muy bien. Yo tendría que pensar en algo al revés, digamos, la asistencia financiera es centralmente apalancado perfectamente, como lo fue en algún momento, con créditos del Banco Nación. Nadie, la lechería argentina en ese sentido es muy positiva porque la lechería de las menos endeudadas del mundo.
¿Cómo está la situación crediticia, José, en relación a este tema?
¿Cómo está
la situación crediticia?
Sí, mal en general todos los sectores productivos. Es decir, estamos hablando de un modelo que lamentablemente ha ingresado en Argentina y que existe en el mundo, digamos, muy perverso, en donde el sector financiero capta la renta, digamos, exacto, frente a los sectores productivos. Hoy eso es tremendamente, es lamentable, es un mundo mal armado, a mi juicio. No puede ser que el 1% de las personas o el 0,5% tenga 70-80% de la riqueza. Eso a priori nos obliga a éticamente a actuar, a repensarlo y a modificarlo si podemos. Pero vuelvo al tema de la financiación. La Argentina es un país poco endeudado, sí. Los lecheros, entre el 1 y el 2% de su capital implica de endeudamiento, y Estados Unidos tiene el 30, el 40% y Nueva Zelanda el 50 y el 60% de endeudamiento. O sea que habría posibilidades, si uno quisiera crecer, para exportar más leche al mundo, de que se hiciera a través del mecanismo de crédito, y sobre todo asistiera a pequeños productores, porque Alejandra, también tenemos que decir que en Argentina hay una brecha muy grande, sí, entre los grandes, los medianos y los pequeños. Sí. Hoy ya el 3-4% de los productores produce el 30% de la leche, y la tendencia es que los crecimientos se dan sobre la base de este segmento de productores, y lo que hay que tratar de hacer indispensable, de manera urgente, te diría yo, es tratar de defender los chicos que se queden, y que los jóvenes hijos de los tamberos que hoy tienen 50-60 años vean al tambo como una oportunidad y sigan adelante, aunque sean pequeños, aunque les falte tierra. Yo creo que ahí está otro punto flaco que tiene el modelo argentino.
Y otro de los puntos es tener un Estado presente. Él es productor lechero, director nacional de lechería, comprador de leche para dos industrias del sector, más de 25 años ligado a la lechería. Tengo el placer de contar con él, con el señor, que he visto una entrevista que le habían hecho en TN y que estaba Juanchi Trocero, estaba el invitado y otro referente más estaba, que si no me equivoco era Roberto Sosín o alguien de los que salió con nosotros, Juanchi. Estamos con...
Exactamente, sí, algunos pecados tenemos todos.
Sí, sí, pecados capitales. Muy bien, estamos con Fabián Lanza. Hola Fabián, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes Alejandra, hola Juanchi. Me reía, lo escuchaba. Coincido con Juanchi y buenas tardes a toda la audiencia.
Buenas tardes, buenas tardes, y ahora te va a dar la bienvenida también Juanchi. Fabián, Juanchi.
Sí, sí. Hola Fabián, un gusto tenerte en el programa acá junto con Piaggi, que te vamos a utilizar todos los conceptos que vos tenés, el conocimiento que vos tenés, no solamente de lechería, sino porque has trotado el mundo, tanto en la lechería como en el resto de la actividad del campo, ¿no? Y también en el tema de las oleaginosas, y nos vas a poder poner al tanto. Porque yo te podría hacer un par de preguntas, para quién sirve, a quién beneficia, bueno, pero vos nos vas a ir contando y después lo podemos ir charlando, ¿no?
Ay, cómo está Trocero hoy, brillante Trocero, en los 37 grados lo están incendiando a Trocero, muy bien.
Tienen suerte con 37, acá tenemos 40.
¿Dónde estás vos, Fabi?
Yo en este momento exactamente estoy en Christoffersen. Departamento General López, la punta del dedo gordo, digamos, de la bota de Santa Fe.
Ahí está, es decir...
Más o menos una idea.
Es decir, Juanchi, no te quejes porque Fabián está peor con la temperatura.
Y estamos tan necesitados de agua como esta.
Como que, todos, creo. Esto es a lo largo y a lo ancho del país. Sí, bueno, sí, Fabián, sí. Vamos a comenzar. Sí, ¿qué me decía Juanchi?
Permitime antes de entrar en el tema, permitime una cosa que no la podemos dejar pasar, porque también este es un programa, sube de cultura lechera, un programa cultural,
sí,
y un programa de lo que pasa en la realidad. Y me tomo el atrevimiento de que quiero hacer un reconocimiento. Esta semana se murió Eve de Bonafini,
sí,
una gran referente de la lucha por la vida, fundamentalmente de los derechos humanos. y quiero hacer un reconocimiento personal de mi parte, se pueden adherir.
Bien.
Porque creo que más allá de que pudiéramos estar de acuerdo en todas sus declaraciones, sí, o no, que por ahí no estaba de acuerdo, no me gustaba, sí tengo que hacer un reconocimiento a su vida.
Sí.
Porque te puedo agregar esto y lo con conocimiento de causa.
Sí.
A una madre que le desaparecen sus hijos y a ella que le desaparecieron dos hijos, desaparecen, que no sabe dónde están, que no tienen dónde llevarle una flor, que no saben si están muertos, todavía tiene la angustia de cosas. Y te lo digo con conocimiento de causa, si me permitís.
Sí.
Para mi madre, que falleció hace 2 años, con 94 años,
sí,
ella del año 78 fue el día más triste de su vida, y siempre me lo dijo, el día que a mí me detuvo la dictadura militar. Por suerte yo zafé,
sí,
estoy y puedo seguir contando. Pero para una madre esa angustia debe ser terrible. Y después puede discrepar con lo que quiera, le pueden decir lo que quiera. Ahora, el respeto a su valentía, a seguir luchando, a entregarse, a defender los derechos, yo no le escuché jamás que quisiera matar a nadie.
Bien.
Y esto es la vida o la muerte. Entonces, con esto cumplo en hacerles un reconocimiento a la querida Eve de Bonafini.
Y yo quiero hacer extensivas las palabras de Juanchi y fundamentalmente nuestras condolencias a toda la familia. Ahora sí.
Lo mismo opino que Juanchi, porque es terrible perder un hijo. Imagínate perderlo y no, y te fuiste a la tumba y nunca supiste qué pasó.
Sí.
Sumarle, o sea, al incendio sale nafta.
Es un calvario mayor.
Y una mujer desde la debilidad en ese momento, porque el poder estaba en otro lado.
Sí.
Fue muy valiente de su parte, y bueno, eso no se lo quita a nadie.
Y luchar también por los derechos de otros padres y de otros abuelos también. Luchar por los derechos de otros también fue muy importante.
No, por supuesto, solo no vas a ningún lado. Es muy difícil.
Exactamente, porque lo hizo por todos y por todas, y ese es un reconocimiento absolutamente merecido, porque también muchos padres pudieron encontrar a sus hijos, hijos que encontraron a sus padres e hijos que encontraron a sus abuelos y abuelas. Y ese es un reconocimiento que se va a tener siempre, más allá de todo y por todo.
Para mí después de Barranco, pero bueno.
Claro, más allá de todo, pero fue una luchadora en esos derechos.
Pero eso no se lo quita, ese reconocimiento no se lo quita a nadie.
Exactamente.
Y está en la historia.
Exactamente.
Así que,
bueno, sí. Fabián, ahora sí, vamos con el dólar soja, parte 2.
Dicho esto, ¿por qué qué opino yo del dólar soja? Evidente que el gobierno está teniendo una restricción, es la histórica restricción económica que tiene la Argentina, que es la falta de dólares.
Sí.
O si lo querés poner de otra manera, la política, Perón decía que la política, que cuenta la política externa, entonces
sí,
no nos hemos... Creo que hace rato que hemos perdido el rumbo la Argentina. Yo te diría, del 76 para acá, empezamos a perder el rumbo, a endeudarnos irresponsablemente en una moneda que no manejamos. Y medio como que con algún altibajo, alguna subida y mejoría, que es la que a mí, en el caso que yo más considero, es la que hizo Néstor.
Sí.
Porque nos quitó de encima al pueblo argentino en todo su conjunto, a todo el conjunto del pueblo argentino, también que juntó 80 mil millones de dólares.
Sí.
Porque le dijo a los muchachos, a un muerto no le cobran, y esto me consta personalmente, me transmitió muchas anécdotas personales Rafael Bielsa a mí, cuando fue canciller con Néstor, que fue el que lo acompañó a la gira a negociar con los bonistas japoneses, alemanes e italianos.
Fabián, ¿y cuál fue la anécdota que más te quedó con respecto a lo que te dijo Rafael?
La más impactante de fondo es esa. Después hubo otra de forma, pero no creo que sea, no vale al caso. Considero que no considero prudente hacerlo público.
Bien.
Porque son pequeñeces de internas de del Partido Justicialista de Santa Fe que no le interesa al resto de los argentinos.
Bien,
ahora,
clarísimo.
La deuda externa es abarcativo a, sí, a todos los argentinos. Y fue cuando Néstor le dice a Lavagna, tómatela porque vos ya estás entongado con los bancos. Así que vamos a hablar en criollo.
Bien.
Pero bueno, hay que ver, volviendo a la pregunta, nos estamos yendo al...
No, está bien.
No estamos yendo fuera del punto, porque aparte me imagino, a ver esto, ustedes están en Capital y tienen un FM y o es AM, creo que es FM.
FM,
por lo tanto, alcance.
¿Alguien?
Sí.
Permitime una cosa, yo porque no lo tengo claro, ya que vos dijiste que la radio está en la capital, ¿sí? ¿Dónde está Piaggi la radio? Porque Fabián conoce más Buenos Aires que yo y
nosotros
así por ahí
estamos en Guido entre Montevideo y Parera, es decir, una cuadra, siempre lo visualizamos porque estamos a una cuadra de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Perfecto.
Yo te iba a pedir una referencia de alguien conocido por ahí, mira vos.
Sí, aquí estamos nosotros, yo estoy cita aquí.
Por lo tanto, el público, el oyente, fundamentalmente, salvo que tengan repetidora, no lo sé si tienen o no, en Desparramada, en el interior,
sí,
es fundamentalmente urbano.
Capital y 90 kilómetros, capital y 90 claro, kilómetros alrededor, es por dial, pero después tenemos cobertura mucho por dos servidores, perfecto, a nivel internacional, por justamente con dos servidores porque nos escuchan a nivel mundial.
Fantástico, fantástico. Por lo tanto, es muy amplio el
amplísimo
el espectro del público oyente.
Sí.
Lo que te decía, que hay que ver, evidentemente esto obedece a una necesidad imperativa de hacerse de dólares para llevar adelante el programa económico, que
exacto,
nos guste o no nos guste, el programa económico es el programa de la hoja de ruta que trazó el Fondo Monetario.
Exacto.
Nos guste o no nos guste. Que no fue este gobierno el que nos ha llevado ahí. Convengamos también puntualizar eso.
Sí.
Dicho esto, hay que ver si los exportadores convalidan este dólar soja. O sea, hoy la soja te está cotizando 417, 420 dólares.
Sí.
Están los corrillos son de... que va a ser un dólar de 225 pesos.
Sí, exactamente. Desde este lunes sería hasta el 31 de diciembre.
Del 1 al 31. A mí esa cuenta me da 95.000 pesos la tonelada de soja. Y para hacerla más sencilla, si fueran 400 dólares, te mochen los exportadores 20 dólares. Porque de ahora voy a tratar de dilucidar por qué, pero esto es un poco de información y un poco de intuición.
Sí.
O de cierto de experiencia de estar vinculado al sector agropecuario y al granario.
Sí.
Que te digan 400 dólares por 225 da 90.000 pesos.
Sí.
Yo no creo que eso suceda. Ya en este momento, con el dólar actual de 100, creo que hoy hizo 165.8 el dólar divisa.
Exacto.
Ese es el que, que ese es el que, con el que se liquida la soja. Hay gente que está pagando 72.000 pesos, que más o menos es la cuenta, y hay un pelotón de empresas que son las más importantes, las que hacen el mercado, que te ofrecen 61. Yo nunca vi esto en 30 años de comercio de cereales, ¿viste? Nunca lo vi esto. Así, y eso hace, y encima declaran esa operación, la declaran. No, yo ahí no sé a quién le estarán comprando o si serán autocompras para declarar la posición, de manera tal que te aparece la pizarra hasta hace unos días atrás en 64. 65, entonces vos tenías gente que pagaba 70, otros 61, y te aparecía la pizarra 64, 65.
Sí.
Eso genera al interno del sector agropecuario, genera un despelote fenomenal con el pago de alquileres.
Exacto.
Hay gente que dice, no, yo firmé el contrato, me tendré que pagar por la pizarra, pero no, yo donde tengo entregado el cereal, que normalmente no son tantas opciones por zona.
Sí.
A mí me están pagando 61 y tiene que sobrevender soja para vender más soja para cubrir el alquiler, o para cubrir, qué sé yo, anticipos de ganancia. Ahora viene fin de año, ganancia de persona física.
Sí.
¿Entendés?
Ahora, Fabián, ¿cómo se cambia cómo se cambia esta situación?
Sí, pero yo creo que hay atrás, hay un marco geopolítico importante. Porque si vos te pones a ver quiénes son las que ofrecen 72, oh casualidad, es Costco, claro, que son los chinos, y lo que era Glencore, le dicen, creo que es Viterra se llamaba.
Sí.
Que está la gente de Renova, están los chinos ahí. Del otro lado, vos tenés Cargill, Dreyfus, Bunge, las grandes. ADM venía operando y se congeló, se retiró. AGD sigue esa tónica, AGD lo sigue a Bunge, de hecho son socios en Terminal 6. Entonces vos ves ahí, de alguna manera, la pelea China-Estados Unidos, de alguna manera, cola acá, baja acá.
Sí, se hace presente.
Se hace presente. Y a mí me sorprendió un poco también el hecho de que, yo no sé si estaba muy en agenda, o oficialmente, el tema del mangazo, vamos a hablar en criollo, que le hace Alberto a Xi Jinping, y Xi Jinping puso la mano en el bolsillo, toma 5.000 palos.
Sí.
Pero no en dólares, hagámoslo entre yuan y peso.
Claro.
Con lo cual, de alguna manera, si lo hacemos entre yuan y peso, y la balanza comercial nuestra es deficitaria con China, nosotros importamos de China más de lo que exportamos. Te la da para vos seguir importándole mercadería.
Claro.
Ahora te liberó 5.000 palos a vos acá.
Claro, para eso, para seguir el circuito. Claro.
Te liberó 5.000 millones de dólares. Y un poco, ahí, si doy dos saltos en el aire para adelante, acá lo que está en juego es la hegemonía del dólar en el mundo. Eso es lo que está en la picota. Como moneda de intercambio comercial y de reserva de valor, ya que los muchachos han empezado a emitir sin respaldo de una manera muy fuerte, muchachos del norte, digo.
Sí, sí.
Y todo, yo no quiero hacer un juicio de valor si está bien, si está mal, yo estoy describiendo datos de la realidad y hago en función de esos datos una interpretación determinada.
Bien, clarísima.
No estoy diciendo si está bien, si está mal, si son malos, si son buenos, si son... Normalmente los imperios siempre tratan de echarle el poncho a los sur.
Buscan agua para su molino, obviamente. Obviamente.
En eso hay que ser inteligente y bueno. Y en eso, nunca le han dejado tampoco a la Argentina armar un plan de negocio y siempre se han ocupado con ayuda interna, ya lo decía Irigoyen, no tengo tanto miedo de lo que me vienen a comprar de afuera como lo que me quieren vender.
Exactamente.
Historia de la Argentina, una historia de entrega y de saqueo. No puede ser que el país que tenemos, con las riquezas naturales que tenemos, tengamos este nivel de subdesarrollo y de pobreza y de y cada vez veo una Argentina a dos velocidades, que es muy preocupante. Acá hay chicos que tienen una capacidad fenomenal para jugar, ¿no? En primera, en recontra primera, con el tema digital, y trabajando de Argentina a distancia, y después tenés gente que vive a 10 minutos de cualquier centro urbano, o de 5 o 10 minutos, que vive, alguna persona, yo te digo casi, que no te digo que vive en la edad del bronce, pero casi, y cómo compatibilizar esa sociedad una que va en un avión supersónico y otra que va en una carreta.
Muy polarizado.
Esa diferencia de velocidad bueno, tenés que tener una polea reductora en el medio que haga la transmisión, que sea gigantesca. Que ahí es donde entra el rol del Estado.
Sí, Juanchi, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta?
¿Fabián? No tiene nada que ver con leche lo que hablamos hasta ahora, perdóname. Pero
no,
bueno,
todo fantástico. No, Juanchi, te quiero hacer una pregunta, pero guarda. ¿Te puedo hacer una pregunta, Juanchi, que no tiene que ver con esto? Sí. Es personal. Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? Fabián. Sí. Siempre ha sido este personaje, porque aparte de que se note una persona fantástica, es un personaje porque va al llano, porque es directo, porque es sencillo y a su vez se le percibe esa economía regional. ¿Siempre fue así, Juanchi?
Por eso es amigo mío y compañero a su vez. Si no, a lo mejor...
Ahí está.
Yo nos quería viendo un montón.
Te voy a decir otra cosa, pero que no escuchen los oyentes, porque sí puede servir para que me hagan un juicio en el INADI.
A
Fabián le decimos negro, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, él te dijo que estaba 40 grados, 41, sí, ahí donde está. Y bueno,
claro,
yo te iba a decir, ellos están acostumbrados con su color de piel.
Te comprendo, estuviste muy bien.
Pero me lo guardé. Pero bueno, ahora ya te contesté, Piazzi.
Sí,
ahora déjame que le haga una pregunta, Fabián. ¿Cómo se congenia, Fabián, en tu relato cuando hay mucho discurso que dice que en el país producimos alimentos para 400 millones de habitantes y, como vos bien lo describirías, tenemos, vamos a poner un número, un 20%, 25% y me estoy quedando corto a lo mejor, de individuos, de habitantes, de seres humanos, que les cuesta llegar a ese alimento, llegar a algo de todo ese alimento, ¿no? ¿Cómo se contradice? O sea, vos, Fabián, lo estabas describiendo, que somos un país de saqueo, que ha sido un país saqueado. La vuelta del ligado fue la semana pasada también, y era parte de los saqueadores.
Exacto.
¿No?
Bueno, así que, bueno...
Fabián, ¿cómo se puede congeniar esta situación?
A ver, la explicación está en el precio. Hacemos alimentos para 400 millones de habitantes, pero que los tipos ganen $1,000 en promedio por mes, digamos, o al menos 500, 600, independientemente, porque hay veces que uno lo usa los dólares y todo depende del poder de capacidad de compra del salario, porque una vez a vos con $500 en China vivís mucho mejor que con 1.500 en Estados Unidos, por decir.
Sí.
El tema es la capacidad de adquisición del poder de compra del salario.
Claro, el tema es cómo se equipara el salario con la inflación.
Exacto. Siempre corrió de atrás, toda la vida. Y ese es el ajuste de inflación. Normalmente los que tienen el sabor para distribuir no lo quieren perder y muchas veces entregan el país en función porque ponen por delante, me quedo yo con el sabor, pero es un sabor de cabeza ratón y no.
Sí.
¿Entendés? No, tendría que tener, te digo más, la generación del 80, la vieja oligarquía, al menos tenía al menos un proyecto nacional. Esta de ahora no, ni siquiera tiene un proyecto nacional, está completamente extranjerizada.
Los conservadores en Argentina tenían un proyecto nacional.
Pero era nacional al fin, ojo.
Los neoliberales ahora, mira vos, cómo andamos.
Así que yo pienso que ahí se ha retrocedido un paso. Lo que pasa es que no es algo privativo solamente de la Argentina, El concepto de Estado-Nación, el globalismo, la Agenda 2030, el Foro de Davos, lo pone en jaque.
Sí.
Ahí, digamos,
lo que pasa es que en el mundo lo que se asustan, digamos, por lo que es un año, nosotros lo tenemos en un mes de inflación.
Creo que somos un gran laboratorio social.
Claro.
Porque, a ver, yo te voy a usar un término que es doctrinario, digamos. Yo le digo el régimen, que es el régimen financiero internacional.
Sí.
Y el régimen hasta ahora aprieta. ¿Hasta cuándo aprieta? Hasta que la gente sale a la calle.
Exactamente. Exacto.
Y rompe todo. Entonces, porque en ese punto ellos tampoco, y aflojan las hinchas porque tampoco les conviene que le prendan fuego a las empresas de ellos. Pero.
Ahora, ¿no, digamos, no es también responsabilidad, Fabián, del que se deja apretar?
Y sí, eso sí, pero no le pida a la gente de abajo lo que la cabeza no, a la gente de abajo lo que la cabeza.
No, lo digo por la dirigencia política, porque a nosotros tenemos el ajuste.
No solo política, no solo política, porque mira, con el tema, si hay algo que aprendí en las negociaciones con el tema de la leche, y yendo bien lo decía Juanchi, lo escuché en el reportaje de la semana pasada. Que las cuestiones se deciden en el Ministerio de Economía, no en el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura está para otra cosa.
Sí.
Y yo vi que, a ver, en una reunión no me olvido más, estaba Felisa Micheli y enfrente, yo lo tenía enfrente mío a Pascual Mastelone.
Sí.
Yo lo miraba a Mastelone, grande, ya estaba el hombre muy grande. Y yo y lo miraba y digo, ¿cuántas batallas tendrá este viejo arriba el lomo? ¿Y cuántos ministros de Economía han pasado? ¿Entendés? Y el poder lo tiene el tipo, ¿no? Vos que sos funcionario un rato, 4 años, no, en el mejor de los casos. Te diría, en eso, un superviviente, y ahí demuestra un poco la capacidad que tenía, mal o bien, con su forma, era Guillermo, 9 años aguantó. O sea, y muchas cosas las que hizo son contrafácticas, el
sí,
tema del resultado. Porque te dice, no, el tipo apretaba acá, esto, lo otro. Y bueno, y la inflación igual estaba en el 8, el 8 anual, el 9 anual, qué sé. Y si no hacía eso, se le iba el 8 mensual, si le baja la rienda, ¿viste? Y eso es saber ejercitar el poder desde el lado del Estado. ¿Qué es lo único que tiene el Estado? Es la tranquera de la aduana, otra no tiene. La verdad, otra no tiene. Y desgraciadamente somos un mercado muy chico, en cualquier rubro, pero cualquiera, ¿eh? Se juntan 3 o 4 tipos y le ponen el precio al cemento, 3 o 4, a veces 2 o 1, al cemento, a la chapa, a los alimentos procesados, digamos, que uno son los que uno adquiere en un 70% que te ocupan la góndola.
Sí.
Entonces vos tenés alimento, construcción, hierro, qué sé yo, hasta digo más plástico, el tema del envase.
Sí.
No hay, enseguida se hace, y eso es todo eso genera inflación. ¿Por qué? Porque ¿qué le dice el empresariado al Estado? Y yo no voy a dejar que vos le dé a la máquina que con eso vos haces. Yo voy por ese pedazo que vos haces y te disputo poder. Y es una realidad esa. Pero es más viejo que el tango. Esto es más viejo que el tango de la cumpacita. y le dan para adelante y le dan, porque el político tampoco tiene ganas de salir. No sabe que no le da el vuelo para salir a decir mal. O sea, ya, a ver, no aguantó Churchill cuando, a ver, ganó una guerra, le ganó a los alemanes. Y sangre, sudor y lágrima, el pueblo inglés se lo fumó una sola vez. Cuando terminó la guerra, dijo, viene el viejo este que no hace París. Tanta la miércoles.
Bueno, pero si pensamos así, no tenemos salida.
Pero bueno, un poco eso también es la condición humana. Y las cosas van y vienen, y un país que aguanta... digamos, otros países saltan en el aire 1000 veces antes.
Eso es verdad.
Por ejemplo, la primavera árabe, lo que derivó la crisis en Egipto con el trigo, que no me acuerdo qué año, que hubo una sequía espantosa en Rusia, y obviamente los rusos, con muy buen criterio, primero está el pueblo ruso, cierra la exportación, el trigo, el pan va para el pueblo ruso, sí. Número uno, no va ahí para los otros.
Sí.
Entonces se cerraron las exportaciones de los principales países, de uno de los principales jugadores, y Ucrania también creo estaba metido también en el baile. El trigo de $120 voló a 250. Sí. La base alimentaria de los egipcianos,
sí.
Digamos, el trigo, de hecho el trigo es originario del Nilo.
Sí,
la planta.
Exacto.
Su base. Y bueno, cuando no había plata que alcanzara para importar, porque no había,
claro,
trigo. Saltó en el aire, creo que era Hosni Mubarak, si no me equivoco, el presidente en ese momento, y vino la la revolución de color, la primavera árabe, que duró lo que duró, todo lo que duran todas las revoluciones de color.
Pero Fabián, entonces lo que tenemos que esperar es que salte todo por los aires o que la gente salga a la calle.
Bueno, ahí está la capacidad de maniobra del gobierno de tragarse sapos, que digamos, bueno, muchachos, llegamos al final de la vía, nos guste o no, tenemos que seguir la hoja de ruta que plantea Massa, que la que plantea Sergio Massa. Y en esto, viste, el peronismo tiene esa versatilidad que le dice, bueno, muchachos, si viene peor que nosotros, si no. Entonces,
claro.
No te creas que no lo entiende el pueblo, no subvaloremos al pueblo, ¿eh?
No, es verdad.
El pueblo argentino, guarda que esto lo está viendo, lo está midiendo. Y por otra parte, tenés el chino que te dice, estás en la mala, tomá 5.000, tomate esta ficha. Jugate, y después venime a hablar. ¿A qué te crees que vino la del Comando Sur acá a hablar con Cristina? ¿Entendés? No quiero que... La hidrovía la quiero yo.
Sí.
Fabián.
Sí, Juanchi.
No, así te dejo tomar aire. Tomás aire. Vos, te quiero hacer una acotación a lo que vos decís, a la pregunta también de Alejandra. O sea, acá hay otra, hay que creer en la política que están condicionadas, por vos lo dijiste al principio, por el programa con el Fondo Monetario Internacional, porque acá no hay que olvidarnos que acá nos endeudaron tremendamente en los últimos 4 años del gobierno anterior, y esto, lo que nos endeudaron, ahora nos quieren dar la receta, le dan la receta a este gobierno de cómo hacer para pagar, cuando ellos sabían que no lo iba, era impagable la forma y todo. Pero se paga, ya lo hizo Néstor en algún momento, con decisiones políticas, era lo que vos decías. Si vos no manejas el comercio exterior, si no manejas el comercio exterior fundamentalmente de grano, y el comercio interior a su vez lo regulás de alguna manera con política cierta, es muy, muy difícil ordenar la cosa, porque vos lo dijiste muy claro. Acá hay 20 familias que manejan, que son las poderosas, sí, y que el poder lo tienen ellos, y pasan por otro lado. Vos te podés sentar en la misma mesa, pero vos te fuiste y ellos siguen,
exacto,
quedando, ¿no? Eso lo conocemos perfectamente.
Así es.
Y máximo en el interior. Ligado a esto, te quiero hacer una pregunta, Fabián, relacionada con esto. ¿Qué porcentaje de productores individuales, ¿no?, crees vos que se benefician con el dólar, llamado dólar soja, o con el reacondicionamiento en el valor del dólar soja? ¿Qué porcentaje de productores? ¿Solo se benefician los grandes exportadores, las 5, 6 o 7 grandes exportadores que hay?
Dólar soja parte 2 sería, episodio 2, porque es como una película. Sí, sí.
Se beneficiaron antes y se van a beneficiar ahora.
Mira, a ver, los exportadores seguramente este gap que hacen se echan al bolso de él, porque ellos a la mercadería la venden a $500, se dan vuelta y la venden a $500, no es que no la venden a $500.
Sí.
Entonces... Sí, ese gap se lo meten al bolsillo ellos. Lo que sí, a mí lo que más me preocupa es que te mandan una señal al productor, no venda. Mira, te tengo que pagar 90 y te voy a dar 60. ¿Qué hace el green? El que llegó hasta esta altura con la soja en el lomo. Eso, digamos, ya hizo poco. Ya ahí el universo se achicó. Contestando la pregunta de Juanchi, la verdad no tengo un número, pero que son pocos, eso no es una,
claro, pero al final terminan siendo los mismos especuladores de siempre.
Entonces, no, pero te dicen la señal, no,
porque el pobre pequeño y mediano productor, vamos a ser sinceros, los de las economías regionales no ganan nada.
No, a mí la perversidad que me da es que la señal que te mandan es, no, ven, a ver, vos llegaste hasta acá, te la aguantaste, te podés cobrar 90 y te pagan 60, ¿qué hacés? No vendés.
Claro.
Y no vender, el Estado no tiene los recursos.
Exactamente.
Entonces, ¿quién le juega en contra?
Exactamente.
Lo que pasa es que el productor agropecuario, a ver, el productor agropecuario tiene la cabeza tan lavada por el tema desde la 125 para acá, es una, se abrió una zanja viejo que es muy difícil de cerrar. Tiene la cabeza tan lavada que, a ver, lo que le diga el mundo privado, entre comillas, en contra del Estado, lo compra lleno, compra el paquete cerrado.
Sí.
Entonces yo le diría a los muchachos que tanto votaron a Macri, a ver, muchachos, ¿dónde creen que van a salir los 40 mil millones de dólares que no endeudamos? ¿Del bolsillo de quién van a creer que va a salir? ¿Y quién te benefició más y quién menos? Es más, las 125 estarían dando ahora, estaríamos cobrando muchísimo más de lo que estamos cobrando, tanto que la denostaron. Bueno, muchísimo más, fuera de joda, te digo, es cuestión de sacar el cálculo. Pero entró, a ver, se usó el sector agropecuario en ese momento como ariete contra el gobierno porque no había otra manera de entrarle. El resto de la sociedad estaba toda con el gobierno y la Argentina funcionaba bien. ¿Por qué? Por una pelea de poder por el tema de Telecom. Esa es la que quería Mañeto. Y ahí te das cuenta, a mí me gustaría, yo le agradezco a Néstor Kirchner que antes de la 125 yo ni sabía quién era Mañeto o lo que era Clarín. Y ahora yo tomo dimensión. Y el rey, a ver, y el que no quiere tomar dimensiones porque no, no hay peor ciego que no quiere ver. Antes de Néstor, esto no, vos quizás sabés que Clarín te pasó un diario, tenía las ideas que venían de Frigerio, que era desarrollista.
Sí.
A mí me gustaría también que el gobierno hiciera un acto así, publique cómo el capital accionario de cuántas mamuscas hay de sociedad que esta controla esta y la otra otra, la otra otra, la otra otra, y en una de esas terminamos en Delaware, ¿eh? Digo.
Clarísimo.
Y tuyo. Pero es un poco que al pueblo argentino, si la gente, si se le explica, claro, lo entiende la gente, porque la gente intuye también algo de esto. No es que vive en un sabor 15.
Fabián, chau. Fabi, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Juan, gracias por todo, un saludo, un cariño enorme, Juanchi, y tanto abrazo. Que no nos hablamos.
Chau, Fabi.
Y saludo a la audiencia y bueno, gracias. Espero que los comentarios no sean tan... Hay gente, ojo que pueda haber troles.
Tranquilo, se te quiere. Chao, Fabi.
Un abrazo, chao, Ale, gracias por todo.
Chao, mi amor. Chau, Juanchi, chau. Nos despedimos hasta el próximo viernes a partir de las 16, Juanchi.
Sí, por supuesto, con Cultura Lechera.
Ahí va, chao, gracias, los amamos.
Chao, Piali.